Aquí, salida de emergencia. Experiencias y entrevistas con esa gente que es así, tan necesaria. Tan necesaria. Salida de emergencia. Con Ale Basilev. Salida de emergencia. Los martes a las 13 por Radio Universidad. Radio Universidad. AM 1390. El aire de la Universidad Pública.
¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro Basilev, gracias a Lale Quiles que está haciendo la puesta en el aire y la producción en este programa. Gracias a él podemos conversar hoy sobre un tema que siempre nos parece esquivo y siempre parece complejo cuando estamos hablando de recopilar información, registrar información y tener además información de calidad, sobre todo cuando estás haciendo investigaciones o querés hacer consultas para cualquier aplicación o, por ejemplo, en un medio de comunicación como este. Y es que hace unos días, Noelia Giordano, bibliotecaria del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, nos compartió una nota muy interesante que apareció en Palabra Clave, la revista científica semestral, en la que hay mucha data sobre bibliotecología y ciencia de la información. En esa nota había un artículo, en esa revista había un artículo que era revistas fraudulentas clonadas y secuestradas en América Latina. Cuando haces investigaciones para entrevistas, para periodismo, para investigación, para ciencia aplicada o simplemente para seguir estudiando o por curiosidad o por necesidad y acudís a un montón de las revistas científicas, te encontrás varias cosas. Desde The Lancet, una revista enorme, que tiene un impacto muy grande en el mundo de la comunicación o de las ciencias de comunicación, hasta otras revistas que son regionales o continentales, algunas privadas y de difícil acceso. Hoy es muy fácil acceder incluso a esas, pero siempre con la pregunta de la calidad de la información con la que te estás encontrando, ¿no? Esta nota, revistas fraudulentas, clonadas y secuestradas, pone en preguntas varias cosas. Una no solamente es la calidad, sino también el acceso a la información. Es una nota que tiene varios autores. Nosotros queremos hablar con Victoria Yance Yupari, que en este momento está en uno de los mejores lugares del mundo como para poder conversar, que es el Museo de Ciencias en Granada, España. ¿Cómo te va, Victoria?
Buenas tardes, buenos días, aquí ya es un poco tarde, desde Granada, en el Museo de Ciencias. Esto está visitando este espacio muy interesante e innovador en cuanto a las tecnologías que se están aplicando. Y bueno, desde aquí les mando un saludo, yo soy peruana, bibliotecóloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ya hace un tiempo trabajando en revistas científicas.
¿Cómo es tu experiencia con las revistas científicas?
Bueno, de mi experiencia como pasé de bibliotecas a revistas científicas fue un proceso gradual, ¿no? De haber trabajado en bibliotecas escolares, de ahí universitarias, siempre el proceso de la enseñanza que solemos hacer, capacitar a los usuarios en uso de base de datos, me permitió ir explorando la otra parte de este proceso de publicación científica, ya que como bibliotecólogos solemos enseñar cómo usar la base de datos, cómo identificar artículos, y también cómo saber si esta revista es depredadora o no. Entonces, cuando ya pasé al otro lado, ver cómo se hace el proceso de gestión editorial, cómo se trabaja con los revisores, con los editores, y cómo se hace la inclusión de una revista a una base de datos, fue un proceso de aprendizaje porque es otra parte que no se suele ver en la formación muchas veces del bibliotecólogo, ¿no? Entonces, eso fue un proceso de aprendizaje, incluso uno de los temas de por qué estoy aquí en Granada, en España, es justo para ir al CRES, que se va a realizar en esta ciudad en estos días, y por lo tanto me decidí, permite seguir aprendiendo más sobre ese mundo de la publicación científica, de la gestión editorial, del manejo de las revistas, ¿no? Y también cómo desde el bibliotecólogo podemos aportar mucho a ese tema de la gestión editorial. Entonces ha sido un proceso de aprendizaje continuo, sigo aprendiendo ahora con el uso de las diversas herramientas de la IA, hay que seguir aprendiendo porque ahí hay muchos recursos que se pueden utilizar que pueden ayudar a las investigaciones.
Vos planteaste un uso cotidiano de una de las fuentes más queridas o respetadas o ansiadas también por quienes publican y por quienes leen, ¿no? Empecemos por separar esos dos universos de una manera muy simplista, es mucho más complejo, pero tenemos personas que investigan y que desean compartir su conocimiento y también validarlos, porque al exponer mostrás tu investigación, y en quienes leemos, buscando también fuentes que sean valiosas para poder seguir investigando o para poder seguir estudiando o simplemente por necesidad de seguir aprendiendo. ¿Cómo te parece que fue evolucionando en los últimos años esto de poder publicar y también poder acceder a las revistas?
Claro, como lectora, ¿no? También como autora, es un proceso de aprendizaje. En mi caso, el tener el conocimiento previo de ser bibliotecóloga y saber todo ese tema de gestión, de gestión de dónde encontrar los artículos que pensamos que son 100% confiables, ¿no? Y en qué revistas son, o qué indicadores nos dicen que esta revista no es una revista depredadora, que está metida en una base de datos seria, que ha pasado muchas veces y sigue pasando, o un artículo que puede ser, ¿cómo se llama?, que ha sido retractado, ¿no?, que va a aparecer en la base de datos, que va a aparecer en la revista, pero que tiene ese identificado retractado. Entonces, ese backup de PIB como bibliotecóloga me permite tener un manejo más amplio de poder identificar más rápido y localizar ese tipo de información. Pero para un autor que no tenga probablemente ese tipo, o no le han enseñado en las bibliotecas, o no ha tenido ese tipo de formación en los grados de pre o posgrado, en los cursos de investigación, a veces se le hace más complejo porque no les han enseñado el proceso de cómo identificar las diversas revistas depredadoras, cómo identificar las supuestamente páginas serias cuando son páginas clonadas de revistas serias, o cómo identificar los diversos estudios, en donde, porque muchos autores que he conocido, ¿no?, y también cuando he dictado talleres para algunos de los doctorados y maestrías, es que ellos a veces se van a Google Académico, y muchas veces los motores de búsqueda de Google Académico solo recupera información, pero no te dice en qué base de datos ha sido encontrada previamente. A veces sí figura Cielo, pero o alguna otra, pero no te identifica más, solo te dan los resultados, tú tienes que ir observando cada uno de esos resultados, porque no sabes si son de una página fidedigna o es una página clonada que fue recuperada por los motores de búsqueda, o si es solamente de alguna página web que alguien subió los PDFs y fue recuperado así. Entonces hay que identificar las bases de datos donde están estas revistas, las revistas, y también la información que se encuentra alojada dentro de la revista en la base de datos, porque recuerden que muchas veces las revistas que aparecen a veces en Scopus, a lo largo del tiempo hemos visto que han sido retiradas, retractadas por malas prácticas tanto editoriales, o sino que empezaron a tener prácticas depredadoras, sospechosas. Entonces, por lo tanto, eso se han ido identificando y sigue fluyendo. Y eso a los autores muchas veces les parece nuevo, porque no sabían que una revista que ellos vieron que estaba en Scopus 4 y 2 ya no continuaba siendo publicada sus artículos porque había sido, la habían retirado, ¿no? Ya no va a continuar por una serie de malas prácticas que muchas veces ni desconocía. Y algunos autores que a veces conversando me dice, he enviado mi artículo de esa revista y no sabía que había sido retirada y ahora no me lo quieren retirar. O sea, él quiere pasar, retiro su estudio porque esa revista ya fue retirada de Scopus Unwos y por lo tanto tiene inconvenientes.
Estás escuchando a Victoria Yance Chupari. Victoria es bibliotecóloga y gestora de información. Como ella plantea hace un ratito, es egresada de la Universidad de Ciencias Aplicadas del Perú. Y,
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Bien. Hablando de fuente de datos, mira vos, justamente. Che, Victoria, recién planteabas algo muy interesante porque mientras te escuchaba pensaba en la imagen clásica que tenemos de bibliotecarias y bibliotecarios rodeados de libros impresos en papel, y pensaba que esa mutación o esa migración o esa evolución o ese proceso o ese progreso del papel a las nuevas tecnologías fue un momento hermoso, pero también terrible, en el momento en que podemos compartir o acceder a mucha mayor información, también nos exponemos a este tipo de información que no ha sido verificada o que ha sido hackeada o clonada, ¿no? ¿Cómo fue la propia evolución de tu profesión en esto, digamos, de pasar solamente del papel a todas las plataformas posibles?
Bueno, ya hace un tiempo, desde que apareció la web, uno de los primeros inquietudes, y creo que también de muchos editores que han trabajado en este proceso de migrar del papel al digital y que me han ido contando, porque yo ya cuando entré a revistas ya estaban en la digital, pero había muchas cosas a mejorar. En este proceso es que ellos querían darle visibilidad a los artículos, pero no sabían muy bien en qué formato ni cómo hacerlo. Es más, no había en principio las plataformas como ahora el Open Journal System, el OJS, que les permiten colocar a través de esa plataforma sus artículos, sino que muchos al principio solo creaban una página o tenían un sitio web de la universidad en la cual subían muchas veces el número completo del PDF, como un monográfico, como si fuera un libro así, no artículo por artículo. Claro. Y eso ha ido evolucionando, porque ya los editores saben, ¿no? Y editoras saben que no es pertinente para la visibilidad de un estudio que se publique en bloque, sino por cada artículo independiente, colocando sus metadatos y no solamente publicarlo en PDF, ¿no? Muchas veces los PDF no permiten la rápida recuperación de información de los motores de búsqueda. Entonces, tener artículos en formato HTML, XML va a permitir más rápido la recuperación de datos. Y son muchas veces los primeros resultados que aparecen en esos formatos en los buscadores. Es por eso que los editores han ido no solamente publicando en PDF, sino publicando en HTML, XML o a veces hasta EPUB, otro formato. Sí. Y actualmente no solamente publican en esos multiformatos, sino también publican videos, abstract, ¿no? Hacen o entrevistas, minis entrevistas pequeñas, o muchas veces les piden a los autores que manden un pequeño video o claro, audio sobre el resumen de su estudio, ¿no? Eso para darle más opciones de visibilidad en diversas plataformas, no solo en el OJS, sino en YouTube y otras redes sociales, para que su estudio sea conocido y pueda a futuro ser reutilizado en otra investigación o si no citado, ¿no? Que muchas veces es lo que quieren los autores.
Esas mismas tecnologías son las que hacen posible también que otras plataformas como ahora ChatGPT o cualquiera de los motores de búsquedas inteligentes que además generan nueva información o publicaciones depredadoras afecten a esta dinámica de la comunicación científica, tal como lo plantea Victoria y sus colegas en la nota Revistas Fraudulentas Clonadas y Secuestradas en América Latina, en la que hacen un rápido repaso por varios países de la región, como Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, México y Venezuela, que es uno de los pocos reportes de revistas científicas secuestradas y clonadas, en un tema que nos pareció muy interesante porque expone esto, está planteando la virtualidad, la accesibilidad a la información, pero también lo lábil que es que puede ser la confiabilidad de la fuente. Contanos cómo llegaste a la nota y cómo fue tu experiencia con este artículo y después la recepción que ha tenido.
Bueno, primero comentarle que este es un estudio en coautoría. Aquí ha participado Joel, el coautor, el autor Joel Alguay Quispe, también Alonso Estrada Fuscano, Lourdes Bautista Inofuente y quienes hablan. Entonces es un estudio que hemos realizado los cuatro previamente en revisiones a estudios anteriores en las cuales se veía este caso en otras regiones, ¿no? Y también habíamos visto y observado la proliferación de este tipo de páginas y también muchas de estas páginas usaban a veces estas redes sociales para difundir ese tipo de información. Entonces fuimos indagando, buscando la literatura, ¿no? Y compartiendo nuestras experiencias, porque cada uno que trabajamos en gestión editorial y diversas revistas vimos estas similitudes que había en revistas peruanas, en revistas peruanas no, latinoamericanas, y habíamos encontrado casos como, por ejemplo, la revista en Colombia de una universidad nacional, en la cual ellos no se habían percatado que su revista que estaba en Cuartil 1 había sido clonada y que fueron los mismos autores que alertaron al equipo editorial, y después el equipo editorial puso en su OJS, ¿no?, una alerta avisando a los nuevos autores que ingresaran en esa página que hay otra página muy similar a ellos, que clonaron muchas veces hasta el mismo OJS, colocaban artículos que ellos mismos publicaban, pero la única diferencia que había entre la página original de esta revista de colombiana y la página clonada es que la clonada pedía, cobraba una PC supuestamente para publicarse, ¿no? Pero y eso era el gancho en sí, en todo este proceso que hemos estado revisando de la clonación de que hay de estas revistas científicas, suelen hacer ese mismo, casi misma característica de que
el fin objetivo de estas revistas clonadas es
el dinero, ¿no? Digamos, estafar al autor, sorprender con una página que muchas veces pagan para que aparezcan las primeras búsquedas, ¿no? Aparezcan así como los anuncios publicitarios, para que eso sorprenda a, muchas veces al autor, al futuro, ¿no?, al investigador, al autor que quiere publicar un estudio. Y son sorprendidos de esa manera. Y así hemos encontrado una serie de características que creo que les invito a ir a leer los artículos, ¿no?, que es pequeño, pero que hemos ido agregando información pertinente.
Sí, el artículo es pequeño, pero abre una puerta muy grande, enorme y muy interesante a un mundo en el que hay muchísimas preguntas. Y agrego a lo que planteabas hace un rato, no solamente sorprende al investigador o a quien publica en su buena fe, sino también a quienes leemos, porque esas mismas revistas, cuando son clonadas o incluso originales, le cobran al autor para publicar y también para comprarla. O sea que hay una doble entrada de quienes producen y de quienes leen, ¿no?
Esa es una característica. Algo interesante en conversación entre los coautores es que muchas veces estas revistas clonadas se asemejan mucho a lo que pasó un tiempo en la clonación de los bancos, ¿no? En la cual el fin era tener tus datos para poderte robar tu cuenta, ¿no? Aquí estas páginas es lo mismo. Vas a enviar tu estudio, nunca lo van a revisar. Es más, hasta lo publicarán en esa página falsa, pero te van a cobrar a PC, ¿no? Claro. Es más, a veces un tiempo esa página desaparece o a veces sigue estando ahí y es una especie de secuestro. Hemos visto que, y también me han comentado los autores en conversaciones informales cuando les pasó esto, era de que cuando ellos se dan cuenta que han publicado una revista clonada, ¿no?, una página de esta revista clonada pensando que era original, es que cuando ellos quieren retirar su estudio, sucede que no hay comunicación, cortan comunicación, o les dicen, ¿quieres que retiremos ese estudio? Tienes que pagarnos más. Claro. O sea, es una especie de estafa, doble estafa. De todas maneras, sí o sí, yo siempre el interés es económico.
Victoria, una colega tuya que es Noelia Giordano, quien además nos compartió originalmente la nota que publicaste, te hace dos preguntas. Te pregunta, ¿qué papel tienen las bases de datos en la proliferación de revistas clonadas y secuestradas? Y una segunda pregunta es, ¿se puede controlar eficientemente la producción y visibilidad de una revista de manera que no haya lugar para esta clonación o secuestro?
El papel de las grandes bases de datos o índices en las revistas, sobre revistas clonadas, creo que muchas veces los autores me dicen, en el caso de Sinago, es de que a veces no aparecía la URL correcta de la institución o estaba desactualizado, y a veces eso generaba confusión porque cuando entras al perfil de la revista que ellos suelen revisar para ver los cuartiles, Y aparecían comentarios que decían, no, esta página no es correcta el URL que menciona. Entonces creo que ahí faltaría que se actualicen los URLs originales, ¿no?, de las revistas, porque pasó con una revista Copérnico, si no me acuerdo, de Polonia, sí. En la cual había un URL que no era correcto, pero ya después lo actualizaron, eso ya pasó hace unos años. Entonces, a veces suele pasar que se necesita actualización de ese tipo de información para que cuando el autor entra a estos portales, encuentre la información correcta. Pero a veces, muchas ocasiones, estos tipos de falsas empresas editoriales que a veces que crean sus propias revistas, sorprenden e ingresan a estas plataformas, ¿no? A pesar que ellos tienen sus filtros, pero después no somos los autores, los bibliotecólogos, que nos damos cuenta que estas revistas que han ingresado o ya están hace unos par de años en estas plataformas, en Woz, Scopus o en otras, ¿no? Tienen características depredadoras, ¿no? Y se envía alertas indicando, observen esta revista, cuando ingresó publicaban 20 artículos al año y ahora publican más de 1000 artículos, que ha pasado, ¿no? Y cobran ahora y antes no cobraban. Entonces hay una serie de características que podemos identificar cuando es una revista depredadora y también cuando es una página clonada. Algo importante antes que se me vaya. Sí. Una característica importante de una página original a una página clonada es el correo de contacto. Mientras un correo de una página original siempre está, el correo es siempre asociado a la institución, a la universidad o al instituto de investigación. Es ahí aparece el nombre de institución.org.edu. Dependiendo de la institución. En cambio, en la página clonada, el correo muchas veces pueden ser Hotmail, Gmail, o un correo que no tiene nada que ver con la institución. Entonces, ahí era otro dato para identificar también que esta página había sido clonada. No era el correo institucional, sino un correo que no tenía nada que ver. Antes que se nos fuera.
No, está perfecto. Está buenísimo eso porque quería sumar a esto que estás planteando, que me parece algo, una medida muy simple de seguridad en la que incurren muchísimas revistas científicas, que es utilizar un contacto de correo electrónico de un servicio gratuito en lugar de utilizar la URL de la organización o de la propia página, ¿no? Donde está publicada. Que me parece una medida básica, ¿no? Pero bueno, que muchas veces por falta de presupuesto, por falta de tiempo o por alguna de esas faltas técnicas honestas, digamos, se produce, ¿no? Estás escuchando a Victoria Yancey Chupari, estamos hablando de la publicación Revistas Fraudulentas Clonadas y Secuestradas en América Latina, de la que es coautora, junto, como ella lo mencionó, con un equipo también interdisciplinario del Perú y que nos abrió la cabeza y una puerta a muchas preguntas. Lean la nota, nosotros la conocemos gracias a Noelia Giordano y a la propia Victoria, aparece publicada en Palabra Clave, que es la revista científica en línea semestral, donde hay mucha data de bibliotecología y ciencias de la información. Antes de irte, quería resaltar las conclusiones que me parecieron muy interesantes, que son una discusión en sí misma, que es este tipo de eventos, digamos, que rozan lo delictivo, que son en algunos casos completamente, totalmente ilegales, generan muchísimo más ruido en el canal de la información, ¿no? Porque como bien dicen, generan pérdida de credibilidad en nuestra confianza como lectores, pero también generan desafíos éticos y legales y tecnológicos, agregos, para evitar estos fraudes. Esas conclusiones me parecen que son además necesarias para nuestro laburo como comunicadores y como investigadores, ¿no, Victoria?
Así es importante, sabemos que al haber duplicidad de estas páginas, de la original y la clonación, ¿no? Va a generar información, supuestamente artículos serios, cuando en realidad está publicado en una página clonada, que muchas veces van cambiando, o sea, si antes se llamaba copernico.p, después .org, así van cambiando, y porque siempre se va denunciando esas páginas, van desapareciendo, y estos supuestos estudios que publicaban en esas revistas, a veces se recupera en Google Académico, y muchas veces se pierde en el ciberespacio, pero corre ese riesgo de que aparezcan estos grandes metabuscadores, ¿no? Como Google Académico, que suele usarse mucho, pero no es la única, hay otras mejores, en las cuales sale muchas veces los resultados, con el mismo título, pueden salir hasta dos veces el mismo artículo,
y de diferentes páginas, ¿no? Y no me refiero de que el artículo esté pisado en Cielo, indizado en Realico, está en EBSCO o otras plataformas, sino que aparecen diferentes páginas web donde están alojados supuestamente la revista, pero hay que tener mucho cuidado para poder identificar, y como dice, es importante el trabajo del equipo editorial, ir indagando si tu revista, ¿no?, está haciendo correcto todos los indicadores para evitar caer al lado oscuro, que solemos llamar a veces.
Claro.
Revista va al lado oscuro de ser una revista formal, ¿no?, a pasarse al otro lado, ¿no?, y ser considerada muchas veces sospechosa en el sentido de que hay muchos índices, indicadores que dicen que esta revista ya no es una revista seria. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Una de las cosas muy sencillas es, por ejemplo, el uso de sus correos, ¿no? Eso a veces indica que ese tema. Y también la importancia de la calidad de los metadatos, ¿no?, que ayudan a la recuperación de la información, y que también ellos, ¿no?, los equipos editoriales, estén constantemente pendientes de que sus artículos estén indexados en la base de datos donde ellos han subido, están incluidos sus revistas.
Ella es Victoria Yance Chupari. Victoria es bibliotecóloga y gestora de información, egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del Perú, y estamos conversando con ella. Gracias, Victoria, por esta paciencia y por conversar con nosotros. Está charlando desde uno de los mejores y más bonitos lugares del mundo para conversar, que es, y para conversar y después estar y irse de tapas, que es la ciudad de Granada, en el Museo de Ciencias. Así que, nuevamente, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, y gracias por la invitación. Espero haberles dado algunos alcances. Les recomiendo leer el artículo, que eso fue publicado con mis colegas y amigos, los productores que ahí ustedes ven, y que hemos trabajado en equipo para realizar este primer avance de este pequeño artículo, pero creo que va a ayudarnos a seguir expandiendo, porque no solamente pasa en otras regiones del mundo, sino en Latinoamérica se ha visto mucho esa presencia que antes solo se veía en Asia o en África, o quizá en la parte de Europa del Este. También hay mucho que se observa y se comprueba aquí en Latinoamérica.
Aquí, Salida de Emergencia. Experiencias y entrevistas con esa gente que es así, tan necesaria. Tan necesaria. Salida de Emergencia con Ale Basilev. Salida de Emergencia, los martes a las 13 por Radio Universidad. Radio Universidad AM 1390. El aire de la Universidad Pública.